Pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación. El doctor Gaviria es economista de la Universidad de Pensilvania, fue un muy destacado congresista y es director del DNP desde el inicio del segundo mandato del presidente Santos. Doctor Gaviria, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Líderes RCN.
Muy grato estar acá, Mauricio. Un saludo cordial para toda la audiencia que nos escucha en este momento.
¿Cómo está la economía colombiana? Hay muchas dudas, incertidumbre, turbulencia, algunos optimistas, otros pesimistas. ¿Qué es lo positivo y lo negativo que registra usted como economista al frente de la brújula de la economía nacional?
Bueno, entonces, a ver, podemos distinguir dos historias, ¿no? Una es la historia de la foto, otra es la historia de la película, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros en la película? ¿Sí? Lo que vemos nosotros en la película es, sin duda, un impacto muy grande y una relación inversa que existe entre precio de petróleo y tasa de cambio, y una relación directa que existe entre precio de petróleo y los ingresos de la nación. Entonces, cuando gozamos nosotros de petróleo a muy alto nivel y de precios muy importantes, lo que identificamos nosotros claramente es que las cuentas fiscales de la nación tenían o recibíamos nosotros 23 billones de pesos que hoy no recibimos.
Un hueco enorme.
Un hueco enorme pues que se ha materializado en un periodo de 3 años, pero digamos del pico 2013 a la fecha de hoy hemos perdido 23 billones de pesos. El otro componente muy importante es que, digamos, este peso de los ingresos petroleros alcanzó a estar como en 16% de los ingresos de la nación, pero la correlación es aún más profunda cuando hablamos de temas cambiarios. Cuando hablamos de temas cambiarios, los bienes básicos representan, en los términos de intercambio, un poco como el 55% de nuestras exportaciones. Entonces, muchos colombianos, por ejemplo, hoy se preguntan, ¿para dónde va el peso? ¿Sí? Si quieren saber para dónde va el peso, pregunten para dónde va el petróleo. ¿Sí?
Vemos en estos días que sube el petróleo y baja el costo del dólar.
Y así es.
Se fortalece.
Entre más suba el precio del petróleo, es probable, o toda la tendencia reciente es que hay un fortalecimiento del peso. Entonces, cuando nos comparamos nosotros contra las épocas recientes, sin duda estamos en un momento de adaptación, de absorber el impacto de este choque, lo que ha significado una desaceleración del crecimiento de la economía.
Muy bien. Pero lejos de una crisis.
Pero entonces esa es la historia de, si lo vemos como una película, estamos viviendo un periodo de ajuste. Perder 22 billones de pesos para un país, aparte de la inversión privada adicional que se notaba de esta naturaleza, pues digamos es un impacto muy grande. Otra historia si vemos la foto. En la foto Colombia se compara con otros países, se compara en su entorno latinoamericano, en el entorno mundial, y es un golpe a la demanda o un shock a la demanda que estamos recibiendo no solo en Colombia, sino en México, en Brasil, en Chile, en Perú, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, muy marcado lo de China. Cuando vemos ese ejercicio, ¿cómo se ubica Colombia? O sea, en otras palabras, si cogiéramos la tabla de la revista The Economist, que mira las principales economías del mundo, Colombia sigue siendo la economía número 11 del mundo con mayor crecimiento económico. O sea, lo que nosotros vemos acá como un 3.1% y nos quejamos mucho, ¿sí?
Es la envidia de la gran mayoría de los países.
Gran parte de los países europeos pues celebrarían estar cercanos a los niveles de crecimiento nuestro. ¿Por qué? Colombia ha sido capaz de aguantar la crisis, eso sí, tiene su costo en desaceleración, pero está siendo capaz de poder manejarla desde su punto de vista fiscal, desde su punto de vista de inversión. Quiero resaltar un tema importante en materia económica que es, Colombia en este momento tiene la tasa de inversión como porcentaje del PIB más alta de América Latina.
30% casi.
29.2%. Entonces, eso, ¿qué es lo que nos da tranquilidad? Mientras existan esas tasas de inversión tan importantes en Colombia, eso es sembrar el crecimiento del mañana y el empleo del futuro.
Entonces, sí hay confianza inversionista, porque hay algunos que sostienen que se ha perdido esa confianza, pero las cifras que usted está compartiendo en este momento con nuestros oyentes demuestran lo contrario, que sí hay confianza.
No, sin duda, está habiendo una tasa de inversión, digamos, les recuerdo que esa tasa al principio del siglo era 15% del PIB, 14% del PIB. Poder tener inversión sostenida de 29% del PIB es muy importante para la economía y vemos algunas cosas positivas y unas cosas también para estar alarma y no cantar victoria, ¿no? Primera es que estamos viendo un comportamiento muy bueno del crédito comercial. Unas tasas de crecimiento que inclusive nos venían preocupando por lo grandes que estaba ese crecimiento.
La cartera está sana.
La cartera no solo está sana, sino es que está creciendo y por ende... Usted sabe que los bancos no tienen corazón, ¿sí? Si están haciendo, están tomando las decisiones de cartera que están tomando es porque ven confianza en la economía. También vemos confianza desde el punto de vista de índice de confianza industrial. Vemos los industriales pasando por un ejercicio importante de reconversión productiva y de ampliación de capacidades.
La nueva tasa de cambio es una excelente noticia para los industriales.
La nueva tasa de cambio es una excelente noticia en la narrativa de sustitución de importaciones. Tenemos que ser conscientes, esto recientemente en OECD y en Davos, pero el Undersecretary del Tesoro de Estados Unidos, Nathan Sheets, alertado mucho sobre esto, tenemos un fenómeno en el sistema de comercio mundial que es algo para ver. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener presente sobre esta oportunidad cambiaria es que tiene una limitación, ¿sí? Que son principalmente dos. En esencia, está la oportunidad cambiaria se nos está convirtiendo como una posibilidad de sustituir importaciones, ¿sí?
Eso ya se está notando.
Eso ya se está notando, uno lo está viendo en las cifras de industria y de manufactura que van positivas y están proyectadas para crecimiento de 7% este año.
Pero exportaciones todavía no repuntan.
¿Y por qué no? Y hay unas razones por las cuales no. Primer punto, el peso no se devaluó, sino el dólar se revaluó. ¿Sí? Y esos son fenómenos muy diferentes. Porque lo que uno ve es el fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas. ¿Sí? Entonces, si bien otros ganamos ventajas comparativas frente al mercado de Estados Unidos, es con ese mercado, con las economías dolarizadas. Las demás monedas también se devaluaron, también el real brasileño, también el peso mexicano. Entonces, como es con todas las monedas, ¿sí? Esa gran devaluación que vemos no la sentimos integralmente, porque los demás también se devaluaron. Entonces, primer punto. Segundo punto. Cuando vemos los modelos ya de equilibrio sobre comercio mundial, ya llevamos un rato donde la elasticidad del comercio frente al crecimiento se comprimió. ¿Qué me refiero yo con eso? Cuando la economía mundial crecía al 4%, el comercio crecía al 8%. Cuando la economía global crecía al 2%, esto lo hago para efectos simples, es más o menos 2. Cuando la economía global crecía al 2%, el comercio mundial crecía al 4%. Tenía una elasticidad de 2. Por cada punto de crecimiento, teníamos 2 puntos de crecimiento de comercio.
Y ya no. O mucho menos.
Hay diferentes, digamos, yo personalmente, el Tesoro de Estados Unidos tiene buenas explicaciones, la OECD, no hay una explicación definitiva, pero probablemente por el crecimiento de servicios, ¿sí? La elasticidad comercial se comprimió a 1. Al comprimirse a 1, ¿qué pasa? Si la economía global crece al 3, el comercio crece al 3. Si la economía global no crece, el comercio mundial no crece. Entonces, esa relación de elasticidad del comercio con el crecimiento de la economía mundial no significa que los repuntes de una devaluación como eran en el pasado queden tan marcados por el lado de exportaciones, ¿sí? Por eso yo hago el énfasis sobre sustitución de importaciones.
Claro.
Porque también esto se conjuga con una desaceleración global de crecimiento. Entonces, como el fenómeno fue revaluación del dólar, no devaluación del peso, tenemos este daño en la elasticidad del comercio mundial en conjunto con una desaceleración global económica, lo que significa que el resto del mundo también está creciendo mucho menos, al punto que nosotros somos el número 11 a nivel del mundo, los demás están creciendo menos, inclusive con países tan importantes como Brasil en recesión, Venezuela en recesión, que no están demandando tantos productos como lo hacían antes.
Estamos con el doctor Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos.
Líderes.